Feliz día de Pascuas a todos en todas nuestras ubicaciones. Por favor, manténganse de pie unos momentos más. ¿Cuántos de ustedes saben que si la tumba está vacía, todo es posible? Todo es posible. Si tú pones tu fe en Jesús, todo es posible. Eso significa que Dios ya está poniendo lo imposible y respirando lo posible a ti. Por medio de su Hijo Jesús, si Él puede hacer eso, Él puede hacer todo. Si Él puede hacer esto, Él puede tomar lo que está muerto en ti y traerlo a la vida. Él puede tomar lo que está roto y ponerlo todo en ti. Él puede reconciliarte a ti y a mí, a una persona amorosa, santo y justo Dios. En Romanos capítulo 6, Pablo dijo que la paga del pecado es muerte. Él mismo llamó que él es el peor de los pecadores. Eso no es tanto una acusación, sino una confesión. Pero por embargo, tu vieja naturaleza pecaminosa puede ser clavada en la cruz de Cristo para que el pecado, la culpa, la acusación ya no tenga el control en tu vida. Ya no eres esclavo de eso. Y así como Jesús nunca, no se quedó muerto, si tú estás unido a Él, tú tampoco te mantienes muerto en tu pecado, porque el mismo poder que lo quitó de la tumba te va a dar a ti también eso, y eso todo se pone en el bautismo. Si la tumba está vacía, todo es posible. Hay esperanza para ti y tu sanidad. Hay esperanza para esa adicción que te ha tenido dominado, de que sea rota. Hay esperanza para que esa relación que la cual estás a punto de rendirte sea restaurada. Hay esperanza para que esa ansiedad no te deja dormir por la noche, que sea levantada. Para que esa ira que ha estado saboteando tu vida se disminuya. Para que esa incredulidad que estás endureciendo tu corazón se derrita. No me importa quién eres, dónde has estado, qué has hecho. Todo es posible porque Dios está vivo, la muerte ha sido derrotada, la redención es posible, todo en el poder del nombre de Jesús resucitado. Y yo creo en mi corazón que hay uno más. Hoy hemos estado viéndose que Dios se ha movido poderosamente y a lo mejor hoy es el día para que tengas tú un encuentro con el Dios viviente. No estoy hablando de una religión experiencia, estoy hablando de un encuentro con Dios que sabe tu nombre y vas a pasar a ese bautismo y lo hagas público. Y a lo mejor tú eres tú y a lo mejor estoy viéndote a ti. A lo mejor estás en casa y estás viendo en línea y vas a manejar aquí a la ubicación. Tienes 45 minutos, puedes llegar. Creo que al terminar tú ya podrías estar aquí. Me encantaría verte. Sí, por favor, puedes tomar asientos en todas las locaciones. Una vez, feliz día de Pascuas a todos. Tengo muchas noticias buenas, pero antes de eso quiero que tenemos muchos invitados en todas las locaciones. Así que, por favor, démosle un aplauso a todas las personas que están aquí. A lo mejor en línea. Quiero que de verdad sepan el honor que es que ustedes estén aquí. Y si tienes la invitación de una familia o amiga, persona, quiero que sepas que han estado orando por ti por semanas porque les importas. Y saben que lo que voy a decirte en los próximos minutos, quiero que tú lo escuches. También nos encantaría de regreso, que estés de regreso y llamarte familia. Así que si vives en el campus de Westfield, vamos a tener una ubicación nueva en agosto. Si vienes en Plainfield o en el centro, vamos a empezar a tener servicios en los sábados. Así que nos encantaría de regreso que vinieras para la próxima semana. Hemos estado preparándonos todo el año para algo que se llama Born Wild Weekend. Nuestro amigo Todd Pierce de Riding High Ministries va a estar aquí. Tiene una unción y él va a estar aquí en el cuarto domando a un caballo real. Un caballo real, uno para cada servicio. Entonces, no sé qué es una entrevista con un caballo, pero igual tendremos un servicio en cada servicio y él hace un trabajo fenomenal donde conecta el evangelio de cómo un caballo se doma. ¿Me escuchaste bien? Vamos a tener un caballo en el auditorio. ¿Qué podría pasar mal, verdad? Bueno, eso es todo. ¿Qué podría pasar? Bueno, empecemos. Si por favor tiene su Biblia, vamos al Marcos capítulo 15. Si no trajiste tu Biblia, no te preocupes. Voy a tener los pasajes en la pantalla aquí. Si eres parte de nuestra familia, sabes que hemos estado estudiando el libro de Marcos, verso por verso. Y la semana pasada casi terminamos, bueno, casi a la mitad del capítulo 5. Bueno, estoy pensando y estoy orando que voy a orar para el servicio de Pascua. ¿Por qué no nos vamos al final del, hasta el final de la resurrección y la crucifixión? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha leído un libro y se va al final y después regresa al principio. No lo hagan, es raro, pero lo vamos a hacer esta vez. Vamos a ir al final y vamos a ver cómo Marcos describe la crucifixión y la resurrección. Es muy significativo. Bueno, empecemos con el verso 42 al 47. Marcos está certificando. Él está certificando, él está garantizando que verdaderamente Jesús murió. Y eso es algo grande. Y también quiere enseñarnos que Jesús de verdad resucitó. Ahora hay muchas cosas para enfatizar esto, pero una de las cosas que quiero explicarles, una teoría que hay de la resurrección, es que de verdad Jesús no murió. Si por favor vamos a Mateo sobre la resurrección. Con los fariseos, ellos se pusieron muy nerviosos cuando después de la crucifixión de Jesús. Y le dijeron a Pilato, recordamos que Jesús, de hecho, se refirieron a Jesús como el engañador, que es muy interesante. Dijeron, que recordamos a este engañador que decía que después de 3 días iba a resucitar. Así que sellemos la tumba. Esto evitará que sus discípulos que vengan y roben su cuerpo y luego digan que resucitó entre los muertos. Entonces, en otras palabras, no querían ellos que de verdad estaban pensando que Jesús estaba muerto. Nosotros no queremos que los discípulos de verdad hubiesen robado el cuerpo de Jesús o que ellos dijeron que estuviera dormido. Entonces, para prevenir eso, vamos a cerrar la tumba. En otras palabras, ellos sabían lo que estaba en la mesa. Así que Marcos está asegurándose que tuviéramos ese relato. Y cuando llegó la noche, siendo el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, no podían hacer nada en el día de reposo, ni siquiera enterrar a cuerpos. Entonces así tenían que apurarse, tenían ciertas horas antes de la noche, tenían que hacer lo que tenían que hacer con ese cuerpo para que Jesús pudiera pasar eso. Entonces José de Arimatea, un miembro respetado del concilio, que también esperaba el reino de Dios, tomó valor fue a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Y créanme que sí tuvo valor porque los discípulos se fueron, escaparon. Ellos dijeron, acaban de crucificar con el que estuvimos cerca, entonces no vamos a estar cerca de aquí. Es muy posible que nosotros también nos hagan algo. Entonces, de verdad, José tuvo mucho valor para ir a Pilato y pedirle el cuerpo. Así que igual pudieron haber dicho, si tú vienes aquí, puede que también te crucifique a ti. En el versículo 44, y Pilato se sorprendió que Jesús ya hubiera muerto, entonces llamó al centurión y le preguntó si ya estaba muerto. Y cuando el centurión le confirmó que sí le concedió el cuerpo a José, entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había sido excavada en la roca. Y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, vieron lo que pusieron. Lo que quiero que vean es esto, es que él está acumulando evidencia que sí, de verdad, Jesús realmente, completamente, de manera inajable, 100% estaba muerto. José de Arimatea, miembro respetado, una persona real vino personalmente bajo el cuerpo, lo envuelve y lo pone en su propia tumba. Así, solamente la gente rica tenía tumbas. Bueno, él dijo, Jesús puede usar la mía. Él no la voy a ocupar. Bueno, lo importante de esta sección es porque una de las teorías alrededor de su de la tumba es porque no querían que se dijera que Jesús no había muerto y que no había resucitado. ¿Cuándo de ustedes han enterrado accidentalmente en una tumba equivocada? No es algo que pase muy seguido. Así que eso, si fuera el caso, así José hizo todo con cuidado y puso su cuerpo en su tumba de él. Bueno, después tienen a los romanos de centuriones. Esta gente mataba a la gente del diario todos los días. Entonces, él habría sabido la diferencia entre alguien que estuviera muerto o alguien que estaba en dolor. Así que Pilato va con esta persona y le dice, necesito que confirmes que Jesús está muerto. Y Pilato dijo, ¿está muerto? Él dijo, sí. Entonces Pilato lo confirma. Esto sería una confirmación legal. Bueno, y había dos mujeres también que también lo vieron. Y entonces Marco está básicamente diciendo, Jesús no fingió, no estuvo a punto de morir, él murió. La razón por la cual él enfatiza esto es porque si de verdad no hubiese muerto, entonces no hubiese resucitado. Por eso el apóstol Pablo lo enfrenta directamente en 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. Me encanta la honestidad intelectual de esto. En otras palabras, todo esto es el cristianismo, se sostiene o se cae sobre la resurrección de Jesús, si pasó o no. Es básicamente Pablo yendo a Las Vegas y poniendo todo en una mesa con sus fichas y poniendo todo apostando bajo la resurrección. Y dice, si no pasó, entonces te levantaste, te vestiste, lo más bonita, para nada de esto. Si esto de verdad no hubiese pasado, esto es una pérdida de tiempo. Es más, incluyendo el peso de las palabras de Pablo, si esto no hubiese pasado, a lo mejor esta es tu última Pascua. Cada año las madres me dicen, no digas eso, finalmente pude que mi hijo viniera. Pero de verdad, imagínate, eso es lo que Pablo hubiese dicho. No tendrías que venir otra vez. No hay razón por juntarnos. No hay razón para cantar. No hay razón para orar. No hay razón para nada de esto. Todo se cae si la verdad, de verdad, Jesús no murió y resucitó. Ahora, igualmente podría decir, pero si de verdad pasó, oh, wow, eso cambia todo. Si de verdad pasó, no puedes tratar a Jesús como un día festivo, solamente checar una caja y vivir tu vida como quieres vivirla. Si la resurrección de verdad pasó, entonces Jesús no es más una buena idea. Él es rey y se merece la honra y la gloria. Eso cambia todo. Si de verdad Jesús salió de una tumba, tú no puedes escoger las creencias que tienes y no. Tienes que estar adentro o todo afuera. Ahora, Marcos se enfoca en que de verdad sepas que si él murió o resucitó. Veamos el capítulo 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Esto es algo así como un embalsamiento del primer siglo. Sabían que ya había pasado un día y querían que darle su propio entierro, pero sabían que no lo podían en el día de reposo. Y muy temprano, el primer día de la semana, cuando ya había salido el sol, fueron al sepulcro. Y sabemos por estudios que era como las 5:45 a.m. el día 5 de abril, el 33 años después de Cristo. Y por cierto, hoy es el día de Pascua, es muy interesante. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá las piedras de la entrada del sepulcro? porque estaba muy grande. De verdad, no entiendo dónde tenían su mente. Entonces, lo que Marcos está haciendo en los versículos es un poco fuera de lo carácter de común de él. Sabemos que él sigue repitiéndose. Él es un hombre de pocas palabras. Él es corto, no explica mucho como los otros, pero en estos versículos él se repite una y otra vez los nombres de estas personas, de estas mujeres, de estas Marías. ¿Por qué nos sigues repitiendo eso? El experto en la Biblia, Richard Bookman, dice que esta es otra forma en la que Marcos nos deja ver que está registrado un relato histórico. Incluso la repetición de los nombres es como citas de fuente o notas de pie de página, como si a veces un resumen escolar hubieses hecho. Pero igual, las Marías a lo mejor estaban todavía vivas, así que Marco les está diciendo, mira, si no nos crees, por favor ve y pregúntale a ellas. Aquí está tu contacto. Ve y habla con ellas. Viven a la izquierda, dos veces a la derecha. Mira, la pregunta que se están preguntando en el capítulo 3 es que, sinceramente, no esperaban una resurrección. Las especias que ellas llevaron era para componer el cuerpo que se estaba descomponiendo. Si ellas de verdad hubiesen esperado una resurrección, hubieran traído algo diferente a la tumba. En el capítulo 4, vieron la piedra había sido removida, era muy grande, y al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho vestido con una túnica blanca y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, él fue lo que fue crucificado. Tenían miedo. Sabemos que Jesús ya les había dicho una y otra vez a los discípulos, al tercer día voy a resucitar, una y otra vez, lo vemos en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, muchas veces Jesús les dijo que iba a morir y resucitar, pero igual, en el versículo 7, pero vayan, díganles a sus discípulos y a Pedro, claramente ellos no estaban allí, que iban y delante de él, ustedes a Galilea, allí lo verán tal como él les dijo. Y ellas salieron huyendo del sepulcro porque estaban temblando y llenas de asombro. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Lo que Marco nos está diciendo es que nadie esperaba esta resurrección. Así es, así como que el ángel les tuvo que incluso recordar lo que verán como él les dijo. Jesús les dijo repetidamente que él iba a resucitar al tercer día. ¿No creen que por lo menos un discípulo hubiese llegado ahí para ver qué es lo que estaba pasando? Pero nadie estaba allí. Hey, cuando abrimos un restaurante de chicken fillet, la gente acampa toda la noche en la banqueta para tener pollos gratis por un año. Y en el evento más grande de la vida, nadie pudo ir allá a esperar para ver si de verdad él iba a resucitar. De verdad, si estuvieras tratando de engañar a alguien, esto sería muy penoso para la gente. Repetidamente Jesús les dijo, voy a regresar, voy a regresar. ¿No crees que los discípulos debieron de haber estado allí? Algo así como antes de que el sol saliera. Y de verdad, hubieran contado 9, 10, 8, 7. Y no, así no pasó. De verdad, si estuvieran engañando a alguien, ahí deberían estar allí los primeros testigos de la resurrección. Y no hubiesen sido mujeres. Y sabemos que las mujeres eran marginalizadas y no tenían, no creían en sus palabras. Hay un filósofo que se llama Celsus. Él era una persona que estaba altamente en lo de las creencias que tenían en ese entonces. Lo que él dijo, la resurrección no puede ser verdad, porque si no, no hubiese sido visto por mujeres. Pero yo pienso que porque fueron mujeres las que descubren la tumba y vacía la proclaman, ellos hubiesen sabido de que el testimonio de mujeres hubiese sido ficción. Pero si fueron mujeres, entonces, ¿por qué no les preguntaron a Peter y a Juan? ¿O por qué no a Pilato o al centurión? Él estaba que confirmó ahí que Jesús. Entonces, ¿por qué no él confirmó que Jesús había muerto? ¿O qué tal Pilato el mismo? Él no es ficción. Él escribe como algo que pasó. Y lo que vemos en los capítulos que vienen es la duda y fe. Tal vez no muy diferente a alguno de ustedes ahora mismo. Como que estás escuchando todo esto, pero no sé si debo de creerlo. Y así regresas y sales. Pero mira, en el verso 9 a 11, María Magdalena va y hace lo que el ángel le dijo que hiciera. En el versículo 10 dice: ella fue y les dijo a los que habían estado con él, mientras ellos estaban lamentando y llorando, pero cuando escucharon que él estaba vivo y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Alguna vez han pasado que experimentas algo asombroso y le dices algo a alguien y no te creen? Eso no es verdad. No te sientes así como que, ¿en serio? ¿Por qué no me crees? Lo experimenté, lo vi con mis propios ojos. No, no es cierto. Eso es lo que pasó. Y después el verso 14 al 13. Después se apareció a los 11 mientras estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto después de haber resucitado. Después, esto fue en lo que es el último verso 14. Ellos no habrían querido después de que Jesús había resucitado. Una vez, ¿puedo por favor enseñarles algo? Si esto hubiese sido una mentira, ¿le hubieses escribido así? ¿O hubieses escribido algo más convincente? Esto es real. Esto es real. Este es mi 27 mensaje de Pascua, y siento que cada día de Pascua quiero decirles dos cosas. Número uno, estoy tratando de convencer a la mitad de ustedes que no están locos por creer en una resurrección física y corporal. Número dos, estoy tratando de convencer a la otra mitad de ustedes de que están locos por no creer en una resurrección física y corporal. Quiero asegurarles a todos que están y que tienen dudas. Está bien tener dudas. Hey, eso es esperado. Marcos nos dice que mucha de la gente que estaba cerca de él tenían dudas, que ellos no inicialmente lo creyeron. Y esto es la cosa. Y no creo que no fuera porque no querían creer. Creo que querían creer. Creo que tenían miedo de ser decepcionados. Lo vieron morirse. Y la gente muerta no resucita. Entonces no querían ser decepcionados, no querían ser engañados. Así que no creo que eran dudosos como realistas. Y puedo respetar eso. Creo que por eso, no solo que de su resurrección se apareció dos personas por media hora y luego fue al ciclo. Hay mucha decepción en el mundo. Y si eres tú, puedo respetar eso. Por naturaleza, hay algo espéctico que no sé dónde está viniendo eso, pero está allí. Así que si tú estás dudoso, yo me puedo relacionar contigo. Yo creo que Jesús se puede relacionar contigo. Por eso siento que Jesús no solo resucitó de la muerte y después luego fue al cielo. Él no inmediatamente se fue. Él apareció a dos personas por media hora más o menos. Y después, si hubiese hecho eso a las dos personas, a lo mejor hubiesen dicho, hey, nadie les iba a creer a esas dos personas solamente. Ah, ¿de verdad lo vimos? ¿O de verdad apareció? No, Jesús apareció a más de 500 personas en el curso de 40 días. ¿Por qué crees que hizo eso? Creo que por eso es porque tenemos nuestra fe en Él, pero no es una fe ciega, una fe tonta. Hay una buena razón para crecer. Me encanta lo que Juan dice en el Juan en capítulo 21, porque después de su resurrección, 4 días de su resurrección, ahora tú crees porque lo has visto, pero bienaventurados son los que creen y no lo han visto. ¿De quién piensas que está hablando? De ti, está hablando de mí. Jesús sabe lo difícil que iba a ser creer. Y Él dice, quiero que sepa, perfecto para ustedes que creyeron y me vieron y pusieron sus manos en mis heridas, pero hay millones y millones de personas que va a haber más en más de 2,000 años que van a poner su confianza en mí y van a ser bienaventurados. Y no es una fe tonta ni una fe ciega. Quiero que si estás batallando de poner tu fe en Dios o saber quién es Él, necesitas empezar con la resurrección. Necesitas empezar a ver. Algunos están rechazando a Jesús por información no apropiada. Y hay mucho peso en eso. Necesitas de verdad investigar quién Jesús es. Porque si de verdad lo vas a rechazar, recházalo por las razones correctas. Yo he estado estudiando la resurrección por más de 30 años. Y creo que tomaría más fe a no creer en la resurrección de Cristo Jesús que creer en la resurrección de Cristo Jesús. Por favor, velo tú. Y no estoy hablando de ciencia, de cosas biológicas. La cristiandad no está basada en cosas que siente uno. Si el evento de verdad no pasó, puedes irte, pero si de verdad pasó, necesito tu atención. Porque, ¿sabes por qué pienso que la resurrección sí pasó? Es porque los discípulos que corrieron cuando crucificaron a Jesús, muchos de ellos se murieron proclamando que la resurrección de Jesús. ¿Y en qué punto pasó todo eso que tuvieron ese valor? Y muchos se murieron, los mataron por un proceso de 4 décadas. Así que si eso pasó, entonces alguien está mintiendo. Hey, no creo que voy a hacer esto de verdad. No, cada uno de ellos con mucho valor se murió por medio de la fe que tenían y la resurrección. Por favor, pausa y ve eso. A Pedro lo crucificaron al revés, porque de cabeza, porque él no creyó en él. Mateo lo apuñalaron. Natanael le quitaron toda su piel declarándolo. Tomás lo mataron con una hacha. Y la gente no se muere por algo que es mentira. ¿Alguno de ustedes? No, pastor. Las cosas, a veces se muere. Por eso tengo que quitarme los zapatos del aeropuerto. Pero esto no es lo que dije. La gente se muere si piensa que es verdad. La gente se muere porque si de verdad están inestables, nadie en su mente correcta se va a morir por algo que es falso. En algún tiempo tienes que salirte de eso. Así que Pedro, que ni siquiera podía decirle en un campo que él fue crucificado al revés, él ha estado diciendo que Jesús resucitó. Y en esa cruz boca abajo, ¿no? ¿Crees que pensar y decir, bueno, a lo mejor debo de parar aquí? Que a lo mejor esto es April Fool's, de verdad no pasó. Bueno, he llevado tanto esto bastante lejos, pero creo que aquí paro. No, hombre, se habría rendido. Todos ellos murieron porque ellos lo vieron. Incluso el hermano de Jesús. Piensen en esto por un momento. No sé si tienes hermanos o no, pero igual. Si tu hermano te dice, yo soy el Hijo de Dios, ¿cuál sería tu respuesta? Probablemente esa. Sí, exacto, se están riendo. Claro que no. Quítate, tú me diste dulces de chico. ¿Cómo vas a ser tú el Hijo de Dios? Nadie le va a cantar a su hermano. El hermano de Jesús se murió proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué tan grande fe puede tomar eso? Esto me trae al autor, no solo a Jesús, sino como el autor Lewis profundiza en todo lo que es concepto donde habla mucho de esto. Tal vez has escuchado esto. Antes de que tú rechaces a Jesús, de verdad investiga qué es lo que voy a hacer con Jesús, porque o lo aceptas al 100% o lo rechazas al 100%. ¿Estás conmigo o en contra de mí? Así que muchos de nosotros no estamos adentro, pero pues puedes que creas en Jesús, crees que Él fue un buen maestro, pero no sé si Él es el Hijo de Dios, no sé si Él resucitó, no sé. Bueno, me gusta la idea que Él es el Salvador, pero el problema es esto, que Él ha hecho cosas inolvidables, tan inolvidables que lo descatarían que sería el buen hombre o un maestro moral. Él no deja ese camino abierto para ti. Por ejemplo, en mi sermón antes de que termine, hey, ¿qué tal si yo les digo, Adam Brackett, yo soy Dios en carne? Construyan su vida sobre mí. Te garantizo que tú no saldrías y dirías, oh, wow, todo eso estuvo bien, lo que él dijo, excepto esa parte de que él era Dios. Pero eso estás bien en decirlo. Llamarías a seguridad y deberías de hacerlo. Entonces, ¿por qué algunos de ustedes hacen esto con Jesús? Bueno, yo oro, él dice cosas buenas, pero la verdad no sé si él es hijo de Dios. Mira, Él no deja esa línea abierta para ti. O es o Él el Rey de Reyes o no. Pero una cosa que Él no se niega a ser es tu coach o tu guía como un counselor. O soy Dios o no soy Dios. Y no hay pregunta. El impacto que Él ha hecho a esta sociedad nunca se postuló para un cargo político. Pero más personas lo han escogido como su líder. Él ha hecho más mundo al mundo que cualquier otra persona. Por ejemplo, nunca fue educado formalmente ni dio una conferencia en una universidad, pero ha tenido más estudiantes que cualquier que haya tenido o tendrá. Nunca ha sido terapéutica, pero ha ayudado a más personas que a todos los consejeros y psicólogos combinados. Sale en la portada de Newsweek cada año. Ha dividido el calendario en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Una de cada tres personas en este mundo lo adoran. 2,000 años después todavía estábamos hablando de él. Hey, Jesús indudablemente cambió al mundo. Si quieren aplaudir, por favor, aplaudan. Esta es la pregunta, no es una pregunta. ¿Él cambió al mundo? Esta es la pregunta. ¿Puede Él cambiarte? ¿Te cambiaría? ¿Le vas a permitir que te cambie? Es un nacimiento supernatural. Solamente se toma un argumento que tú puedas ser convencido porque tú sabes que ese nacimiento es supernatural. Y estoy segura que tus padres no te consultaron de estos al nacer. Es lo mismo con el nacimiento supernatural. Estabas allí, pero no lo causaste. Es algo que tú te metes al Espíritu para que Él venga y vengas tú a la vida. Creo que puedo decir esto al 100%. Van a estar de acuerdo conmigo al 100%. No podemos estar de acuerdo al 100%, pero de estas sí van a estar completamente de acuerdo conmigo. Pero lo que voy a decir 100%, todos van a estar de acuerdo conmigo. Y después les voy a dar otra verdad que no tanto van a estar de acuerdo conmigo. Así que aquí va. Aquí está la primera. La primera verdad es que no estarías de acuerdo que en este mundo es definitivamente hecho un desastre. ¿No estarías de acuerdo con esa? O sea, que podemos estar todos de acuerdo. Es un desastre, es un caos. O a lo mejor tú ahorita no eres muy expresivo, pero puedes estar de acuerdo conmigo que es un caos. Te doy eso, dices. Ok, perfecto. Buen servicio, pastor. Sigo. Es un caos. Y no solamente estoy hablando de afuera, estoy hablando nuestras vidas personales. Tenemos un desastre. relaciones, políticamente, financieramente, pero en todos los, económicamente, biológicamente, estamos en un desastre. Así que todos estamos de acuerdo con eso. Y esa es la segunda verdad. Tú y yo somos los culpables. Este es el primer servicio que han aplaudido para eso. Ay, ustedes son súper espirituales o les he enseñado muy bien. Mira, tú y yo hemos contribuido a esto. Cuando ves las noticias o cualquier lugar, has notado que las noticias, las redes sociales están peleando todo el tiempo. Y todo lo que peleamos es lo feo que está este mundo. Y vemos y queremos nosotros culpar a alguien. Y si te das cuenta, no importa la perspectiva que la gente tenga. Bueno, ellos dicen que tú y ellos, y nosotros decimos que ellos, ese grupo, ese es el grupo político de ellos, es su tribu. Si nosotros nos dejan hacerlo, nosotros podríamos componerlo. ¿Y cuántos han dicho soy yo? Nunca. ¿Cuándo han escuchado a alguien decir eso? Si no podemos comprar esto, no podemos nosotros salir de esto. Es un mundo espiritual que solamente puede ser resuelto de una manera. Yo soy víctima de algo o de otra persona. No me gusta ponerlo así. Bueno, sabemos que no somos perfectos, pero bueno, nadie es perfecto. Así que sí, sí es pecado. Y mi pecado ha contribuido a la quebradura de este mundo. Mi pecado ha lastimado a la gente que amo. Tu pecado y mi pecado contribuye a todo lo que está quebrado a un nivel altísimo. No nos gusta aceptar. Bueno, si fue mi culpa, pues debe de haber sido la culpa de mis padres, de que a lo mejor cuando era chico comí mucha comida procesada. Bueno, a lo mejor eso, a lo mejor sí es verdad, puede que sí, pero entonces, ¿qué fue? Jesús sabía que esto iba a doler y que no habría otra manera, pero lo que llevó, lo que lo mantuvo en la cruz no fueron los clavos, no fueron los soldados romanos. Él lo que pudo haber dicho es solamente que los ángeles lo bajaran y lo recogieran. Lo que lo mantuvo en la cruz eras tú, era yo. Él vio tu dolor, mi dolor. Él vio tu culpa y dijo, no hay forma de que tú vas a poder superar eso solo. No hay perdón que vas a purificarte solo. No hay manera. Yo tengo que pagar esto por ti. Lo que él está diciendo es que no solamente eres la víctima, eres un villano que peca. Y eso es ofensivo. Y sería muy ofensivo si nos apuntamos y bueno, tú eres el vilano, no tú eres. Yo estoy al principio de la luna. Yo me pongo al frente y puedo tomar las palabras de Pablo que decía, yo soy el primero. Yo estoy a los pies de la cruz. El problema es que ese grupo de personas, quien sea, no es quien sea. El problema está aquí dentro del corazón. Necesitamos un trasplante de corazón. Somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y quiero que sepas este fin de semana, Dios es santo, que esto tenía que pasar y que Él es tan amoroso que Él pasó ese dolor por ti. Y cuando Jesús estaba colgado en la cruz, esto es lo que pasó. Eso se llama fideicomiso. Y ahora de repente, no solo que Él pagó al 100% por nuestros pecados. La cruz era el recibo que Él pagó al 100%. Y lo que pasa es que Él tomó su santidad y la inyectó y la depositó en tu cuenta para que cuando Dios vea Jesús, vio tus deudas y tus pecados. Y si recibes eso, lo que vive en tú vive a Jesús y su justicia por medio de él. Es el mejor regalo que pudimos haber tenido. Es tratar de componer los problemas del mundo. Eso no va a ser posible fuera de Jesús. Bueno, si tiramos más dinero, si va, si ayudamos otro grupo, pero hasta que llegues a la raíz del problema, que Jesús vino a morir por nosotros, y después en el capítulo 15 y le dijo y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda creación. Él crea que el bautizo sea salvo, pero que él no será condenado. Hay personas que los reciben y creen ellos, hay unas personas que creen y más o menos, y hay otras personas que lo rechazan. Mi mensaje es para darles el mensaje, ese es mi trabajo. Y el peso más tengo es darles el evangelio. Es díselos todo y después creo que eso sería una manera perfecta para decirle, no está, eso no está en mis notas, creo que es una de esta hora, este es el último de muchos servicios que he tenido. Así que me quiero morir predicando. Es más, quiero predicar como un hombre que está muriendo en la crucifixión, en la resurrección. Hemos hecho tantos errores en nuestras vidas. Y solamente puedo decir, mientras que tengas aliento, Jesús quiere redimirte. No comitas el error más grande de tu vida en rechazarlo. Él dice, quien en Él crea. Él dice, en Él crea, no que sean convencidos. Él dice, el que en Él crea y sea bautizado será salvo. Es algo declarativo, no es una pregunta. Y el que no crea será condenado. Y ya estás condenado en tu propio pecado. Tú lo sabes, lo sientes. A lo mejor estás escuchando esto y bueno, aprecio toda esa pasión, Pastor Aaron, que usted tiene. Pero la verdad no estoy convencido. He visto eso una y otra vez. Muchos cristianos solamente creen la mitad del evangelio. Y esto no trabajo. Bueno, mucha gente dice, bueno, crecí en el evangelio, he leído la Biblia. Pero no pasó nada, no trabajó nada. Bueno, es muy posible que tienes que reconsiderar que solamente recibiste la mitad del evangelio. Es así como recibir media vacuna, pues claro, vas a recibir media porción. Así que mucha gente creció en el evangelio, pero has rechazado el evangelio al 100%. Y a Satanás le encanta. A él le encanta que tú estés equivocado. Así que déjame te lo pongo de esta manera. Supongamos que le debes al banco miles y miles de dólares y estás en una deuda grandísima. Saben ellos que no vas a salir de esa deuda. El banco te llama y dices, ven por favor a mi oficina, quieren hablar contigo, te sientan, estás muy nervioso. Y dicen, miren, he revisado todo y la verdad no hay manera que vas a salir de esta deuda. Así que hemos terminado y rompido tu fideicomiso. Ya no nos vas a deber nada. ¿No creerías que eso sería un día muy padre? Bueno, vamos a comprar unos steaks ahorita. Bueno, eso es perfectamente. Eres perdonado de esa deuda. Así que la Biblia habla acerca de el perdón de pecados. Pero bueno, si sales del banco, eso no significa que has cambiado. Si no sientes eso al 100%, entonces después vas a regresar a gastar y hábitos que gastas, comprar carros caros, y vas a regresar al mismo problema y estás operando en este sistema en lugar de el sistema de gracia que transforma tu corazón. Lo que tú necesitas es un trasplante de corazón y una transformación. La diferencia, el evangelio, debes dinero, el banquero te dice, vamos a romper tu nota, pero vamos a agregar tu nombre a la familia. Y ahora tú ya eres un billonario. No solamente te estoy perdonando tu deuda, pero ya ahora tú vales billones. Esa es la diferencia, porque esta verdad debería de cambiar tu perspectiva, tu actitud. Te debería de ser agradecido. Te debería deberías de sentir que esta es la manera de ser perdonado. Jesús no solamente te está ofreciendo el perdón de pecados, te está ofreciendo la transformación de identidad. que tú eres hijo del rey, hija del rey, y no vivimos para eso, vivimos de eso. No es solamente por gracia, por amor y aceptación, es acerca de verdad, santidad. Y si tú crees que el mal, crees que está, es un caos, estás ahí mitadmente. La pregunta es, ¿qué lo va a componer? En Colosenses 3 podemos, dice que pongas, él está diciendo que él se siente convencido porque no sabes el tipo de pasado que he tenido. Estuve aquí en la Pascua pasada, pero nunca regresé. Esta es la única vez que he regresado. Así que este tipo de cristiano soy. Soy un desastre. Estoy divorciado. Soy un adicto. He tratado de verdad de hacer las cosas bien. Y los chicos ahorita peleando en el carro. Soy un desastre. Y de verdad, no creo que pueda. Y toda esta gente se ve súper padre, súper limpia. Y quiero que sepas que esta es ropa de Pascua. Créanme, he pastoreado esta iglesia por tanto tiempo, que he orado, que han confesado todo debajo del sol. Y no saben todos los pegados que tenemos. O sea, hay tantas cosas en esta iglesia que a lo mejor no se ven. No están aquí porque son súperes cristianos, están aquí porque Jesús los trajo de la muerte a la vida, los rescató de esa vida. Y lo que quiero que sepas, que ese mismo poder te puede vivir en ti y liberarte. Eso puede pasar, pero tienes que creerlo y recibirlo. Y Jesús ha hecho todo lo posible para que tu pasado sea perdonado, tu futuro sea seguro, pero tienes que creerlo. ¿Crees eso? ¿Crees que Él es Dios, el Hijo de Dios? Bueno, quiero verlo, quiero creerlo, pero ¿cuánto tengo que creerlo? Un poco solamente. Jesús dijo que si solamente tuvieses la fe como un grano de mostaza, ¿Qué tal si esto? Yo sí creo, pero ayúdame en creer esto. Quiero creer esto, pero no estoy allí. Por favor, Jesús, ayúdame en esto que no crea. Y Jesús dice, podemos trabajar con eso. Esta es la segunda pregunta. ¿Podrías recibirlo? ¿Cómo puedes hacer esto? Ahora estás listo para recibir lo que Jesús tiene para ti. Y quiero que si estás listo para recibir lo que Él tiene para ti, por favor, baja tus rostros y vamos a orar esta oración. Señor, vengo a ti hoy y reconozco que soy pecador. He seguido mi propio camino. He elegido lo que yo quiero por encima de lo que tú quieres. Y no puedo arreglar eso por mi cuenta. Pero hoy creo en tu gracia. Creo que tú me amas, no porque lo merezco, sino porque tú eres bueno. Jesús, creo que moriste en la cruz por mi pecado, tomaste mi lugar, pagaste mi deuda y creo que resucitaste probando que el pecado y la muerte no tienen la última palabra. Hoy decido apartarme de mi pecado y volverme a ti. Perdóname, cámbiame, hazme nuevo. Te entrego mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro. Rindo todo a ti. Gracias por salvarme. Gracias por hacerme libre. A partir de este día, en lo que mejor pueda, en el nombre del Señor Jesús, te seguiré. Y todos digan amén y amén. Por favor, demos aplausos para todas las personas que oraron esta oración. Quiero que sepas que si tú oraste esta oración, que ahora el Espíritu Santo quiere llegar a tu vida como una semilla y empezar a hacer el proceso de crecimiento. Y la palabra dice que después de confesarte es que te bautices. Es una foto muy bonita de lo que hemos estado hablando, que es tu muerte bajada en agua y tu resurrección como una nueva criatura en Cristo. Es un símbolo de eso, por eso hacemos bautizo en sumergencia. Es porque también simboliza un limpiamiento. no es solamente una limpieza de tu cuerpo de afuera, es tu primer paso de obediencia, el bautismo. Ah, pero es el día de Pascua, no viene planeado. Hey, te tenemos cubierto, tenemos camisas, shorts y hasta ropa interior para que no vayas a casa en ropa interior mojada. No las tienes que regresar, te la quedas. Ahora, escucha, algunos de ustedes, esto me hace nervioso. ¿Cómo bautizarme en frente de tanta gente? Debería de ponerte nervioso. Está represando tu muerte, pero también tu resurrección en frente de mucha gente que de verdad aplaude a eso. Muchas, en su tradición, de repente ya se bautizaron cuando eran bebés, y me encanta esa idea, cuando eran infantes, y ellos de verdad querían poner una fundación en ti para que tú siguieras a Jesús el resto de tu vida. El problema es que ellas, tu familia, tiene esa memoria, y me encantaría que tú tuvieras esa memoria con esa experiencia. Bueno, eso vino después en mi confirmación. No tengo nada en contra de la confirmación. Creo que eso está muy padre. Lo que sí veo en el libro de Hechos es el bautizo. Y quiero que tú tengas esa memoria para que tú sepas que eres obediente. Y durante en todas nuestras locaciones, ubicaciones, por favor, pónganse de pie y tus pastores te van a dar instrucciones. En este campo vamos a cantar porque la tumba está vacía, y si estás listo para bautizarte, por favor, pasa por esas puertas. Nos encantaría recibirte. Por favor, vamos a dar un aplauso. La tumba está vacía. Todo es posible. Amén y amén.